Entrevista. Es licenciado en Economía y magíster en Economía Internacional.
Bueno, nosotros en campaña hicimos un diagnóstico de cuáles eran las necesidades prioritarias, digamos, en todas estas cosas que tú estás comentando. Emitimos un documento que se llama Montevideo Más Ágil, que está colgado en la web de MarioIntendente.uy. Y ahí lo que nosotros estamos planteando es, necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos ordenar el tránsito.
Vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo entre 2016 y 2020.
Tenemos que mejorar las frecuencias en horarios pico, tenemos que trabajar para mejorar la frecuencia, tenemos que trabajar para mejorar la cercanía del servicio a la gente, y esto no solamente parte de tener la parada más cerca, que sí es una necesidad en algunos puntos de la periferia, sino también de acercarle a la población el servicio desde el celular.
Coordinador de Asesoría Económico-Financiera de la Intendencia de Montevideo entre 2020 y 2023. Actualmente es el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hoy, en la entrevista de 970 Noticias, Germán Benítez.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:38 de la mañana. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez. Bienvenido una vez más, Benítez. ¿Cómo anda?
¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el programa. Bueno, hablemos un poquito del tema movilidad, justamente tras la presentación por parte de ustedes, de las autoridades de la Intendencia, del nuevo plan de movilidad, que tiene varios objetivos en particular, como generar una mayor agilidad y evitar congestiones. Usted ha dicho que en Montevideo no estamos obviamente todavía al nivel o al límite de congestión vehicular que hay en otras ciudades muy grandes de Latinoamérica, como Lima, como Santiago de Chile, ni hablar Buenos Aires, pero que tienen otras posibilidades también en cuanto a infraestructura o tamaño, como son las autopistas, los túneles, metros, que acá que descongestionan y que retiran vehículos de las calles, y acá no tenemos. Entonces, ¿hacia dónde se va a apuntar con estas medidas que justamente plantean esto, ¿no? Que la ciudad sea más ágil, porque sobre todo en horas pico acá hay una congestión vehicular que se nota en distintos puntos de la capital, y que se ha ido mucho la Rambla sobre todo, pero que también en 18 de julio y en otras arterias principales de la capital se ve, ¿no?, una situación de demoras importantes, ¿no?, en determinados horarios. Bueno, ¿para dónde apuntan todos los planes de la Intendencia?
Bueno, yo me quisiera remontar a la historia, ¿no? Como para entender por qué que aumente la cantidad de vehículos genera problemas en el ordenamiento del tránsito cuando uno se basa en normativa que por ahí está un poco anticuada, claro, o se basa en una fiscalización relativamente flexible de la normativa. Uruguay tiene una forma de mano en cuanto a las rutas que llegan a Montevideo, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? En Montevideo pasa más o menos lo mismo, históricamente ha pasado lo mismo, que el centro de Montevideo es como el centro de la mano, y las vías de ingreso y de salida al centro de Montevideo son más o menos las mismas hace mucho tiempo. Incluso se ha dado un estiramiento de la ciudad hacia Ciudad de la Costa, hacia Canelones, y las vías de entrada y salida de toda esa gente siguen siendo más o menos las mismas. La Rambla, Rivera, Benitalia, Camino Carrasco. Entonces, el diagnóstico es que Montevideo necesita de algunas medidas que ordenen un poco el flujo de tránsito, entendiendo que no solamente que cada vez somos más, sino que al utilizar normalmente todos al mismo tiempo, porque aparte nos movemos todos al mismo tiempo, tenemos unos horarios bastante similares, todos al mismo tiempo, las mismas vías, requiere de actuaciones tenemos que velar por el cumplimiento de la normativa, definir reglas de juego claras para la ciudadanía, comunicarle a la ciudadanía, todo esto que hemos estado haciendo las últimas dos semanas desde que anunciamos el conjunto de acciones, el primer conjunto de acciones, fue justamente esto de dar la discusión y que la ciudadanía se entere, que la ciudadanía conozca con tiempo cuáles son las medidas que se van a tomar. Y bueno, y va todo en el sentido de mejorar el ordenamiento del espacio vial, digamos, ¿no? De cómo compartimos nosotros la vía pública.
Uh-huh. En ese sentido, usted hablaba no solamente de las obras, sino de la fiscalización, ¿no? Para evitar que haya situaciones que compliquen mayormente el tema del flujo vehicular, ¿no? ¿Hacia dónde van con el tema fiscalización, con el tema cámaras, con el tema velocidad y, bueno, ni hablar con el tema obras, ¿no? Sobre todo acá en el centro de Montevideo, ¿no?
Bien, es importante lo que tú decís porque nosotros en este paquete de primeras acciones no estamos incorporando medidas que tengan que ver con obras, uh-huh. O sea, claramente, claro. ¿No? Pero la razón es que nosotros estamos trabajando en paralelo.
Uh-huh. Son dos cosas por
paralelo. Exactamente, nuestra intención es antes de fin de año tener un plan de mantenimiento vial y un plan de veredas diseñado y claramente establecido para el periodo. Nosotros lo que estamos disponiendo ahora son un conjunto de medidas que tienen, son de las 16 medidas, hay 8 que tienen que ver con fiscalización. De esas 8 que tienen que ver con fiscalización, hay 6 que parten de la base de la incorporación de tecnología. Uh-huh. Tecnología que en algunos casos ya estaba instalada, entonces estamos poniendo en funcionamiento tecnología ya instalada. Y para nosotros es muy importante la fiscalización. Nosotros tenemos las otras 8 medidas, son de acciones de adaptación, de ordenamiento, de coordinación, que básicamente disponen reglas de juego dentro del espacio vial. Y las de fiscalización disponen el mecanismo por el cual se van a controlar esas reglas de juego. Uh-huh. Ah, entonces nosotros ahí, dentro de las medidas de fiscalización, tenemos la instalación de cámaras fijas en 7 puntos de la capital. Son 7 puntos en donde hoy en día está prohibido estacionar y detenerse, y son puntos tránsito álgido, digamos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Boulevard España, la salida de la Rambla, uh-huh. El Goes al costado del Shopping Tres Cruces, Luis Alberto Herrera al costado del Nuevo Centro, Avenida Italia a la llegada a la Plaza de la Bandera. Son todas medidas... cámaras que van a disponer la fiscalización, entendiendo de que esa es una zona crítica, crítica, crítica. Después tenemos, si querés podemos ir repasando, pero tenemos la instalación de las cámaras para fiscalizar el carril solobús, que nosotros ahí, las 7 cámaras que comentaba recientemente estaban ya estaban instaladas. Estas 58 cámaras que están dispuestas en los ómnibus para fiscalizar el solobús también estaban instaladas. Lo que se va a hacer es comenzar a ponerlas en funcionamiento. Primero hay que señalizar correctamente, delimitar. El carril solo usa en algunos lugares, está como medio un poco despintado. Falta cartelería en algunos lugares que disponga entre qué hora y qué hora se va a fiscalizar el carril solo bus, ¿no? Entonces,
claro. Ahí lo que se fiscaliza es que ningún auto vaya por el carril solo bus y que la propia unidad de transporte colectivo vaya por ese carril.
Lo que va a fiscalizar esa cámara a bordo de la unidad es, primero, que haya vehículos estacionados dentro del carril solo bus.
Que no haya vehículos estacionados, claro.
Exactamente.
Claro. ¿Y ahí cómo se aplica la multa?
Se genera las multas, todas las multas electrónicas se generan de la misma
manera. Por la matrícula.
O sea, se toma una foto, uh-huh. Se valida lo que se llama una contravención, o sea, una incidencia, que no es una multa todavía, claro. Y eso pasa a manos de del cuerpo inspectivo que valida si es multa o no es multa. Y uh-huh. Eso después se comunica a la persona. Uh-huh. El mecanismo es el mismo que cuando te ponen una multa en la ruta, por ejemplo, con los radares, con las cámaras, exactamente el mismo. Estas 58 cámaras, básicamente, previo a esto que comentaba de señalización, de disposición de cartelería, va a comenzar a fiscalizar el estacionamiento regular y cuando la circulación de los vehículos dentro del carril solo bus exceda los 100 metros. Nosotros sabemos que hay, como el carril solo bus está dispuesto del lado derecho,
la gente
tiene que ingresar al carril solo bus para doblar, eso está contemplado. E inclusive en algunos casos, si pasan el carril solo bus dispuesto en Agraciada, hay algunos giros a la izquierda, en donde la gente tiene que invadir transitoriamente el carril solo bus para sobrepasar algún vehículo que está haciendo el giro a la izquierda. Eso también está contemplado. Todo lo que implique estar menos de 100 metros dentro del carril solo bus está contemplado. Lo que sí se va a fiscalizar es la circulación dentro del carril solo bus durante esos más de 100 metros.
Uh-huh. O sea, pero se detecta cuando se superan los 100 metros.
Claro.
O sea, la cámara
sí.
Va a estar... Esto prevé que los ómnibus no se salgan de carril solo bus, porque eso también pasa a veces, ¿no?
Bueno, eso es una pregunta
bastante... Cuando sobrepasan a otro vehículo.
Es una pregunta bastante común. La normativa lo que dispone, si me pongo normativista, digamos,
sí,
la normativa
sí.
Lo que dispone es que el carril solo bus es carril solo para buses y el carril de la izquierda no es carril solo para autos.
Entonces, no es carril solo para
autos. Entonces, el ómnibus podría. Uh-huh. Ahora, tratemos de analizar la casuística. ¿Cuándo es que los ómnibus hay un rebasamiento de ómnibus, una invasión de ómnibus al carril donde van los autos? Normalmente cuando hay un auto estacionado en el carril solo bus, cuando hay camiones de reparto haciendo su trabajo dentro del carril solo bus. Entonces, nosotros lo que entendemos es que se va a minimizar muchísimo. Piénsense ustedes como conductores, ¿no? Uh-huh. Tienen un carril para circular ustedes mismos, ustedes solos, metros y metros. Entonces,
A veces pasan a otro ómnibus que va adelante.
A veces, ¿no?, pasan a otro ómnibus.
Paró en una parada.
Hay superación de buses, sobre todo en el suburbano, que va un poco más rápido, la línea urbana. Eso existe. Uh-huh. Entendemos que la fluidez del tránsito dentro del carril solo bus va a ser lo suficientemente ágil como para minimizar esos episodios de invasión, digamos, del bus al carril del auto. Uh-huh.
¿Cómo funcionó el fin de semana los controles de espirometría que hizo la policía luego que los inspectores decidieron de la intendencia que no iban a hacer esa tarea?
Bueno, en primer lugar, aclarar que no fueron todos los inspectores, sino hay un grupo que normalmente es el grupo que se dedica a hacer las espirometrías en los fines de semana. Ese grupo, como medida de protesta, decidió no realizar horas extras el fin de semana. Ayer tuvimos una reunión de balance de esto que pasó. Durante el día sí funcionó, durante el día sí la inspección de tránsito tuvo operativos y controles. El problema fue la noche. En la noche nosotros ya sabíamos que estos inspectores, este conjunto de inspectores, yo esto lo digo mucho porque no es generalizado, digamos, este conjunto de inspectores decide no hacer horas extras, se le solicita apoyo a la policía de tránsito. El balance es positivo en el sentido de que la policía de tránsito logró hacer un volumen un poco menor de control de espirometría, pero un número muy razonable, y estamos muy conformes con los operativos donde se desplegaron, los lugares. La actuación de la policía de tránsito cumplió con las expectativas y nos ayudó a resolver esto. Y nosotros de aquí para adelante lo que estamos haciendo es tratando de definir quizás algún criterio un poco más acotado del plazo que le damos a los inspectores para que se anoten al fin de semana, esta lógica que ocurre que normalmente los inspectores tienen un régimen horario de 30 horas semanales, no es que sean de lunes a viernes, es que son 30 horas semanales. Lo que termina pasando es que como hay relativamente pocos inspectores, esas 30 horas normalmente las hacen a la semana, o sea, normalmente incluso hacen alguna hora extra de lunes, uh-huh, trabajando de lunes a viernes. Entonces, la actuación que queda para definir el fin de semana se hace con horas extras. Esto es histórico, ¿no? Siempre se hizo así y no hubo mayores problemas. Bueno, nosotros ahora entendimos que no podemos poner a la población de rehén con esas medidas. Entonces, estamos trabajando de forma coordinada con la policía para disponer complementariedad en el trabajo de los inspectores y tratamos de trabajar con ellos para ver de qué manera podemos mejorar la certeza que tenemos nosotros de que las tareas se vayan a realizar el fin de semana.
Porque esto va a pasar todos los fines de semana mientras no haya acuerdo.
No, a ver, es que no es que no hubo acuerdo. Nosotros, primero que siempre tenemos abierto el canal de diálogo con los directores, de la directora de división y el director de la inspección de tránsito. Es un canal que no se ha cortado nunca. Y no es que no haya acuerdo, sino que fue una medida de protesta puntual.
Pero esto es porque la intendencia justamente restringió las horas extras para equilibrar la balanza financiera.
Claro, este es en el marco de un paquete de ajuste de toda la intendencia. Claro. ¿No? Entonces,
el ajuste va a durar 6 meses.
Claro, el paquete sí va a durar 6 meses. Lo que nosotros entendemos es que la medida de no realizar horas extras en el fin de semana no va a durar 6 meses. No va a durar 6 semanas. Probablemente ya esta semana tengamos alguna señal positiva en cuanto a que los inspectores se van a comenzar a volver a notar. Eso es algo que iremos trabajando con ellos, pero en principio entendemos que no es algo preocupante, sino que es algo gestionable. ¿Ah? Entonces en eso estamos.
¿Va a haber túnel por debajo de 18 de julio de Barrio Zamorín a la Plaza Independencia?
Bueno, nosotros tenemos en el trabajo que estamos realizando con el Ministerio de Transporte, hay varias opciones arriba de la mesa de qué va a pasar con 18 de julio. Se están trabajando, yo diría, 4 opciones, de las cuales 3 implican un soterrado, un túnel. El soterrado más ambicioso es todo 18 de julio. Después hay un soterrado a 2/3, que es desde Fernández Crespo hacia la Plaza Independencia. Hay otro soterrado que es menor, que es de Barrio Zamorina, la Plaza Independencia. Y ahí está la solución a nivel, que siempre está, ¿no? Nosotros lo que estamos sí viendo es que podemos llegar a tener algún problema de espacio en 18 de julio si va todo a nivel, pero en cualquier caso es algo sobre de lo que todavía no está definido y sobre lo que estamos trabajando.
¿Cuál es la importancia para ustedes de que haya finalmente un túnel en 18 de julio? Porque todo lo que se quiere aplicar en materia de movilidad y de seguridad vial por 18 de julio no está entrando ahora como está planteado, o sea, está, hay una dificultad de espacio para todos los vehículos que transitan y la gente...
A ver, nosotros partimos de la base de que un sistema de transporte público requiere de dos, si lo querés transformar de forma razonable, requiere de dos componentes importantísimos. Primero la infraestructura y segundo la operación. O sea, no alcanza con la infraestructura, sino que vos tenés que disponer criterios de operación que se adapten a esa infraestructura.
Claro.
Cuando uno analiza la encuesta de origen-destino de movilidad del área metropolitana, que es de 2016, nosotros ahora la vamos a reeditar el año que viene, se encuentra con que el primer motivo por el cual las personas no se toman el ómnibus y se lo volverían a tomar es la frecuencia, que tiene que ver con ordenamiento y con infraestructura, y la segunda es el tiempo de viaje. La gran ventaja que tiene el túnel es que mejora, digamos, de forma radical los tiempos de viaje. ¿Ah? Después hay toda una discusión arriba de la mesa de, bueno, adaptar la operación, que no es nada menor, al funcionamiento de esa infraestructura. Nosotros entendemos que hay ciertas prioridades, el transporte público es una prioridad, tiene que ser la columna vertebral de la movilidad de todo el departamento. Después hay formas de moverse que son saludables y que son pasibles de ser promovidas también, como la bicicleta, la peatonalización, digamos, ¿no? la caminata. Y después, con el tema de los vehículos, el automóvil, nosotros tenemos que disponer en el marco del proyecto cuáles son las reglas de juego para estos autos. Nosotros hay una opción que es mantener cierta senda de transporte privado dentro de 18 de julio. Y después hay otras opciones, que es, dado que va a haber mucho menos transporte público por las laterales, que las laterales van a quedar mucho más dinámicas, quizás tenga sentido canalizar el transporte privado por las laterales. Me estoy refiriendo a Colonia, Mercedes, Uruguay, Paysandú, sí. Que Uruguay y Paysandú, inclusive el sistema de transporte interurbano se va a integrar a esta troncal, entonces el sistema de transporte interurbano dejaría de pasar por Uruguay y Paysandú, eso es una cosa que también se está trabajando, digamos, ¿no? Y después para el otro lado, San José, Soriano, Canelones, Maldonado, son todas arterias que perfectamente pueden mejorarse y hacerse más ágil para el automóvil privado.
O sea que se eliminaría o se prohibiría el paso de automóviles privados por 18 de julio.
Con no, este bueno, es una alternativa y en una... A ver, el problema de espacio 18 de julio lo tenemos desde Cuareim hacia la Plaza Independencia. Hay un problema de espacio un poco menor entre Barrio Zamorín y Plaza Independencia y después el espacio para circulación es mayor desde Barrio Zamorín hacia adelante. Las opciones que se están manejando no incluyen necesariamente quitar al auto 18 de julio. Lo que sí incluye es analizar la fluidez del tránsito de vehículo privado, eventualmente también dándole espacio en las laterales.
Digamos. ¿Y esta obra está prevista que, en todo caso, si se aprueba, se haga en esta administración? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Cuánto costaría? ¿Ya lo tienen eso estudiado?
Es una muy buena pregunta. Nosotros, a ver, tenemos expectativa de que esta administración tenga la concreción del cambio de sistema en el sentido de la creación de esta agencia de sistema de transporte metropolitano, que creó en la ley de presupuesto.
Sí, sí, sí.
Eso implica ceder competencias de las intendencias departamentales
a esta
persona
pública. Va a trabajar con Canelones, ¿no?
Claro. Con Canelones, con San José. La creación del nuevo sistema, la redefinición de todas las líneas de transporte y en lo que tiene que ver con la obra, la licitación, la contratación y la construcción. Y nosotros entendemos que sobre 2029 estamos terminando la primer gran etapa, que es de los troncales sobre Avenida Italia y sobre 8 de octubre. Y la parte de 18 de julio. Lo que resta es dar también una señal hacia el oeste. El oeste, agraciadas, es el segundo corredor más importante de transporte público del departamento. Entonces nosotros eso entendemos que ya tenemos que estar trabajando. Apenas larguemos la primera etapa, tenemos que estar trabajando la segunda, porque también va a ser necesario obras en ese troncal.
Benítez, la movilidad empieza en las veredas. El otro día estuvimos con el defensor de vecino, que no planteamos todos los problemas que hay, que se generan con el tema de las raíces de los árboles, las complicaciones con las veredas rotas. ¿Cuál es el plan a partir de las veredas las sillas de rueda, los cochecitos de bebé, todo ese asunto, ¿no? ¿Cómo solucionamos el tema de las veredas y los vecinos y qué es lo que hace la intendencia? ¿Qué pueden hacer los vecinos?
Para eso te agrego algo, porque en el plan de movilidad de ustedes, de la intendencia, habla justamente de controlar el tema de los vehículos estacionados y demás. ¿Y qué pasa con las motos, ¿no? Que se suben a las veredas, andan por la vereda, los delivery sobre todo, ¿no? Sin estigmatizar y sin cuestionar directamente, porque es un rubro de trabajo muy importante que da mucho puesto de trabajo, pero sin dudas eso también genera complicaciones para la gente que circula por las veredas, ¿no?
Sí, bueno, el de la movilidad empieza en las veredas y lo rastrean, me parece que lo largamos nosotros, fue una de las premisas que nosotros instalamos en la campaña, porque entendíamos que era importantísimo el mantenimiento de las veredas. Nosotros en este periodo vamos a presentar ahora a fin de año un plan de mantenimiento de veredas, que la idea es que sea ambicioso, no... que porque el problema que tenían las veredas, creo que ya lo comenté aquí, que le falta potencia a las herramientas que hoy en día están disponibles. Entonces, ¿cómo se le da potencia? Con financiamiento. Entonces, nosotros estamos pensando en alternativas de financiamiento para tener al final del periodo recuperadas una... Hay estudios que determinan cuáles son los lugares peores de transitabilidad de veredas. Nosotros vamos a tomar esos estudios que están realizados y vamos a disponer actuaciones durante todo el periodo para eso, cambiarle la cara a esos corredores. Lo que tú comentás de la fiscalización, de los deliveries, nosotros hay una de las medidas que estamos presentando en el paquete que tiene que ver con la fiscalización de estacionamiento en veredas, y ahí el criterio va a ser siempre cederle, que siempre haya espacio para la circulación peatonal. Nosotros vamos a fiscalizar el estacionamiento arriba de las veredas en veredas menores a 5 metros, y en las veredas mayores a 5 metros, siempre que haya espacio para los peatones, no va a ser multado el vehículo estacionado.
¿Y cómo se fiscaliza eso?
Eso se fiscaliza con lo que se llaman controles aleatorios, que es, se va a definir campañas de intervención a los barrios, se va a ir a los barrios, se van a trabajar, se va a comenzar quizás por las avenidas, pero nos vamos a meter a los barrios. Uh-huh. Y ahí nosotros entendemos que vamos a hacer una actuación combinada de fiscalizar, y ahí está el tema de las motos, de los deliveries, etcétera. Nosotros tenemos que comenzar a multar a las motos que están estacionadas arriba de la vereda con el mismo criterio con el que se multan los otros vehículos.
Que no solo son delivery, muchas veces son motos particulares también.
Después, claro, tenemos que hablar con las empresas de los deliveries, uh-huh. Esto lo tenemos previsto para que reduzcan el estacionamiento en veredas, se estacionen sobre el cordón, que es como se estaciona todo el mundo. Entonces, mayor fiscalización, mejor calidad de veredas. Entendemos que vamos a terminar el periodo con también un cambio de cara importante en materia de lo que hace a la vialidad de los peatones en Montevideo.
Uh-huh. Eso que decía Andrés también, el tema de las veredas rotas, ¿no? Los árboles, el intendente había hablado, está claro que la parte de la vereda que está enfrente a una vivienda, a un edificio, le corresponde a los propietarios, ¿no? El arreglo y la mantención. ¿Eso en algún aspecto se va a modificar al final o va a quedar así como está? ¿Y de qué se ocupa la intendencia concretamente?
No se va a modificar
el municipio, ¿no? Porque el municipio también tiene ahí participación, ¿no?
El municipio tiene participación, sí, en la red vial municipal, digamos. La red vial departamental es 40% más o menos del total, y la municipal es el otro 60%. No se va a modificar el digesto. Lo que sí se va a ser definir criterios de bonificación a lugares, a personas, que donde uno sabe que si nosotros disponemos un sendero peatonal al costado de un asentamiento, nosotros no le vamos a cobrar al asentamiento el sendero peatonal. Se entiende que no se va a poder recuperar esa inversión. Eso se va a hacer igual, digamos, ¿no? Y cuando haya una vereda demasiado rota y el diagnóstico sea que se rompe por el arbolado, bueno, habrá una bonificación al vecino frentista porque el que rompe es el árbol, digamos, ¿no? Pero también hay lógicas de las veredas que justamente lo que nosotros queremos evitar, que es la rotura de veredas por estacionamiento de vehículos, uh-huh. por mal uso de la vereda, sí, digamos. Sí, sí. A eso nosotros sí vamos a cobrarle a los vecinos, pero la idea es financiárselo, ¿no? No cobrarle en el momento, porque muchos vecinos pueden no poder hacer frente a esa erogación, pero sí quizás en 4 o 5 años se lo financia y queda razonablemente queda la vereda realizada y
se le cargan los tributos.
La deuda financiada.
Bien. Benítez, se nos terminó el tiempo, gracias como siempre por acompañarnos, un placer, y bueno, lo esperamos nuevamente en otra ocasión pronto para seguir dialogando sobre todo esto que están planificando. Un placer.
Gracias por la invitación, quedo a las órdenes.
Gracias.